Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos anuncia desembolso multimillonario de apoyo al esfuerzo global de vacunas contra el COVID-19. Los demócratas en el Congreso estadounidense presentan parte de su proyecto de ley de reforma inmigratoria. La NASA celebra hoy el éxito del aterrizaje del robot Perseverance como un paso significativo para la humanidad. Y en los deportes, el astro canastero LeBron James volverá a ser capitán en el juego de estrellas de la NBA. Así empezamos hoy, viernes 19 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas las noticias. Estados Unidos anuncia 4.000 millones de dólares en fondos para el mecanismo COVAX, el esfuerzo global de vacunas contra COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
La Casa Blanca está apoyando un impulso global para distribuir las vacunas contra el coronavirus de manera equitativa, prometiendo 4.000 millones de dólares para un esfuerzo multilateral que la administración Trump rechazó. En una reunión del G7, el grupo de las siete economías más grandes del mundo, el viernes, el presidente Biden anunciará un financiamiento inicial de 2.000 millones para Gavi, la alianza de vacunas que será utilizada por COVAX, dijeron altos funcionarios de la administración en una sesión informativa. Estados Unidos liberará 2.000 millones de dólares adicionales durante 2 años, una vez que otros donantes hayan cumplido sus promesas, y utilizará la cumbre del G7 de esta semana para animar a otros países a hacer más. El dinero que fue asignado por votación bipartidista en el Congreso el año pasado dará un impulso muy necesario a un programa liderado conjuntamente por Gavi, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Innovaciones de Preparación. Thomas Bolicki, director del Programa de Salud Global del Council on Foreign Relations, dijo que el dinero sería significativo para COVAX, que ha tenido problemas para recaudar fondos suficientes desde que se anunció el año pasado. Aunque más de 190 países han aceptado participar, la administración Trump optó por no participar, en parte debido a la disputa del expresidente Trump con la OMS. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y se presentó ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley de reforma inmigratoria que podría regularizar a 11 millones de indocumentados. Los detalles con Jorge Agobián.
La propuesta está centrada en ofrecer una vía hacia la legalización a 11 millones de personas indocumentadas que vivieron en el país hasta el 1 de enero de 2021, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de 5 años si pasan un escrutinio de seguridad.
They came here for hard work.
Vinieron aquí a trabajar duro y eso es exactamente lo que hacen todos los días. Trabajan muy duro. Son trabajadores imprescindibles, tan imprescindibles que nuestra economía no funcionará sin ellos.
Para los beneficiarios del programa DACA, el Estado de Protección Temporal y los trabajadores agrícolas, el camino a la residencia bajo esta propuesta legislativa sería inmediato, y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. Antes de llegar a la votación en las dos cámaras del Congreso, el proceso seguramente será dilatado por una larga discusión, cabildeo y varias posibles enmiendas que impondrán los republicanos, algunos de ellos que ya se han mostrado en contra de este paso y de algunas de las políticas inmigratorias de Biden. La propuesta enfrenta el flujo desde Centroamérica a través de la inversión de 1.000 millones de dólares anuales durante 4 años para atacar las causas fundamentales en los países del Triángulo Norte, así como la creación de programas que permitirían solicitar protección desde los países de origen. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y Tony Cano reporta sobre las reacciones en el Congreso y la Casa Blanca sobre este proyecto de ley de reforma inmigratoria.
El senador Bob Menéndez, quien lidera el proyecto de reforma inmigratoria en Estados Unidos, volvió a defender junto a otros legisladores la propuesta que quiere impulsar la Casa Blanca. La legisladora por Nueva York, Nidia Velázquez, se refirió al proyecto.
Para reformar nuestro sistema migratorio en los primeros 100 días y hacer una realidad, un compromiso de humanidad y de compasión que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos de América.
Los congresistas hicieron entrega este jueves del texto definitivo de la propuesta de ley de ciudadanía estadounidense 2021. La Casa Blanca aseguró que su proyecto de reforma inmigratoria ofrecerá una vía para la regularización de 11 millones de indocumentados. Entre otras medidas, no se basa en intereses políticos, sino en cuestiones puramente morales. No es un enfoque que se deba a un prisma político, sino a un prisma moral, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Es lo correcto para el país, lo correcto para millones de personas que viven en las sombras y, francamente, lo correcto para la seguridad de nuestra frontera. Las palabras de la vocera se produjeron apenas un par de horas después de que el senador demócrata Bob Menéndez presentara el texto de la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, antes de entregar oficialmente el proyecto legislativo ante las dos cámaras del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Analistas califican el proyecto de ley de reforma inmigratoria como un paso de buenas intenciones, pero de largo camino. Laura Sepúlveda informa.
Muchas buenas intenciones muestra el gobierno, dice la doctora de Ciencias Políticas y profesora en la materia Guadalupe Correa, frente a la propuesta presentada. Pese a ello, destaca que su posible aplicación resulta muy subjetiva.
La propuesta es muy ambiciosa, pero pues todavía no sabemos si se va a poder poner en práctica y también no sabemos cuál va a ser la resistencia que se va a enfrentar al interior del país.
Cambios que buscarían un camino a la legalización de quienes ya se encuentran en el país y que podrían, señala, dar espacio para falsas promesas de traficantes de personas, aumentando así no solo la inmigración ilegal, sino la inseguridad fronteriza.
En realidad, todos estos son propuestas. No sabemos cómo se van a implementar. La frontera sigue cerrada, pero los incentivos empiezan a aumentar y las expectativas que se están generando pueden, y muy probablemente lo harán, se generan más réditos para los coyotes, para los traficantes de humanos y ponerlos en riesgo.
La experta señala además que aunque la reforma de la política migratoria es importante para Estados Unidos, destaca como clave que no se trata de una labor unidireccional, pues se requiere un trabajo con los países de los que salen estos migrantes. Y el fin debería ser, dijo, no solo la regulación de la entrada de inmigrantes, sino reducir la salida de estas personas de sus países, algo que va más allá de la emisión de recursos e incluye un trabajo profundo en cada uno de esos lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En otros temas, expertos ven el plan conjunto para enfrentar los desafíos en Centroamérica sobre seguridad y economía y su análisis lo presenta Tony Belchi.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a invertir 4.000 millones de dólares en Centroamérica en esta legislatura para hacer frente a los problemas que hay en esa región del continente. Fuentes del actual gobierno aseguran que lo que pretende la nueva administración estadounidense es forjar políticas duraderas para que los centroamericanos no se vean obligados a emigrar a Estados Unidos y correr riesgos en su travesía, algo que ya había avanzado el senador Bob Menéndez, que actualmente lidera el proyecto de reforma migratoria que quiere poner en marcha la Casa Blanca. Por eso, varios expertos latinoamericanos han abordado los retos del gobierno de Biden para impulsar políticas económicas y de seguridad a largo plazo en Centroamérica. Entre ellos, Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano. Él señaló que el diseño de un plan conjunto para controlar el narcotráfico en esa zona del continente ha fallado sistemáticamente, lo que pone en evidencia los serios problemas de seguridad que representa para el resto del hemisferio occidental. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, defendió que el éxito de las políticas de Joe Biden se materializará a partir de la cooperación con otros países del continente que fomenten políticas similares a las de Estados Unidos. A su juicio, los diferentes organismos e instituciones deben mantener un diálogo fructífero y a largo plazo con otros actores civiles que puedan ayudar a buscar una solución factible a la grave problemática que hay en países como Nicaragua, Honduras o El Salvador. Eduardo Stein, que fue vicepresidente de Guatemala entre 2004 y 2008, hizo énfasis en los cárteles de la droga, que en los últimos años se han diversificado, y advirtió que los gobiernos autoritarios no ayudan en absoluto a frenar la crisis de seguridad porque, según él, en muchas ocasiones los narcotraficantes operan con el beneplácito del autoritarismo. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora vamos con noticias desde América Latina. 3 estados en Venezuela iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
El canal del Estado de Venezuela divulgó imágenes del momento en el que el personal sanitario recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Caracas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, puntualizó que 60 centros hospitalarios, calificados como centinelas, cuentan con congelador, equipo de personal capacitado para ejecutar el proceso de inmunización y la lista del personal de primera línea que recibirá la vacuna.
Toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada, de tal manera que los primeros en recibir la vacuna de estas 100.000 dosis que llegaron de Rusia sea el personal que está trabajando.
El ministro Alvarado pidió tranquilidad y aseguró que de manera progresiva llegarán más dosis de la vacuna a Venezuela.
Si todo sale como hemos planificado, es posible que este año podamos llegar al 70% de la población venezolana, que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño.
El médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, subrayó que los términos logísticos que supone la vacunación en el país está más allá de la capacidad del Estado venezolano.
Necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia, porque estamos frente a un problema de vida o muerte.
Varios especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que de momento desconocen si forman parte de la data para recibir la vacuna, a pesar de formar parte de la primera línea de atención y evaluación de pacientes con COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua pide reformas electorales al gobierno de Daniel Ortega antes de las elecciones generales, informa Dalia Macaña de La Voz de América en Nicaragua.
A menos de 9 meses para que se realicen las elecciones generales en Nicaragua, los obispos de la Conferencia Episcopal se unieron al llamado de la ciudadanía que exige al gobierno del presidente Daniel Ortega reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes en el país. En un mensaje por el inicio de la cuaresma, los obispos reiteraron al gobierno la oportunidad que representan las elecciones para resolver la crisis que afecta a Nicaragua. Monseñor Carlos Avilés, quien dirige la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, dijo que las reformas son necesarias para evitar un nuevo fraude.
Y a todo lo que contribuye al bien común, en este caso, pues la reforma de la ley electoral para que unas elecciones puedan ser auténticamente creíbles, transparentes, creíbles, si no, nos encaminamos nuevamente a otro fraude.
A través de varios mensajes, los obispos han llamado a la reconciliación, mientras la sociedad continúa profundizando su polarización, animada por las demandas pendientes que fueron elevadas en las protestas ciudadanas surgidas en abril del año 2018, mientras Monseñor Rolando Álvarez pidió a los líderes opositores escuchar las demandas de la ciudadanía.
Aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo. Escuchen el clamor de los más pobres, de los campesinos.
Desde 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha insistido en la importancia de la renovación de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, tal como se lo recomendaron a través de un documento al presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y con inmunización del personal médico, Colombia inicia el plan masivo de vacunación contra el COVID-19, informa Manuel Arias desde Colombia.
Tres días antes de lo previsto, inició en Colombia el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que pretende inmunizar en un año al 70% de la población en 5 etapas, priorizando al personal médico de primera línea, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Inicialmente se aplicarán 50.000 dosis de Pfizer y en la medida en que lleguen más biológicos se aumentará progresivamente la vacunación, anunció el presidente Iván Duque.
Para llegar a los 32 departamentos de nuestro país. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos como propósito de país es vacunar 35 millones de colombianos y desarrollar así una inmunidad colectiva.
Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado al personal médico para que redoble sus esfuerzos frente a la pandemia y a los colombianos para que se vacunen.
Y Colombia espera de nosotros este esfuerzo, ese ejemplo y esa capacidad de convencimiento de decirle a los colombianos, la vacuna es eficaz, la vacuna es segura y debemos vacunarnos.
Una mujer, Verónica Machado, enfermera jefe del Hospital Universitario de la ciudad de Sincelejo, en el norte de Colombia, fue la primera persona en el país en ser vacunada.
Un símbolo de seguridad, un símbolo de que significa reactivación, un símbolo de esperanza para todos nosotros los colombianos.
Hoy el plan de vacunación inicia en grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y progresivamente se extenderá a todo el país, mientras se espera para este fin de semana la llegada de 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac y para el próximo 24 de febrero 50.000 dosis más de Pfizer, anunció el mandatario colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En pleno proceso de inmunización, la información clara y oportuna de parte del gobierno se hace imprescindible, pero al mismo tiempo en muchos casos no se cumple de manera óptima, informa Fabiola Chambi de La Voz de América desde Bolivia.
Desde la llegada de las primeras dosis de vacunas a Bolivia el 29 de enero, se generó una gran expectativa, pero también dudas en la población que afrontaba la entrada de una nueva ola de contagios de COVID-19. Esta semana, el responsable del programa de inmunización de Bolivia presentó en un evento internacional el plan de vacunación en el país.
Un plan de comunicación para la introducción de la vacuna que toma aspectos de información pública, de movilización social, de alianzas estratégicas y de abogacía.
Sin embargo, y a pesar de las campañas gubernamentales, el investigador y analista de datos Rafa López consideró que muchos datos aún quedan en la incertidumbre y las autoridades no generan la confianza que necesita la población.
Lo que sabemos es por declaraciones, pero no hay un registro sistemático diario. La gente necesita saber cosas de sentido común de la vacunación. ¿Cuándo me va a tocar? ¿Qué vacuna me va a tocar? ¿Cuándo yo me llega la primera dosis? ¿Cuándo tengo que esperar la segunda dosis? ¿Y cuándo podré quitarme el barbijo?
La falta de transparencia se replica en varios países, como en Perú, donde ahora se investiga el caso VacunaGate, que fue develado por el periodista Carlos Paredes, quien en entrevista con La Voz de América dijo:
si hay algo positivo de este escándalo de mi país que nos avergüenza a todos, es que por lo menos hemos prendido las alarmas para que en otros países no se repita lo que aquí ha pasado, que es realmente escandaloso.
En tanto, el gobierno boliviano anunció que el 24 de febrero llegará al país un lote de 500.000 vacunas adquiridas de la empresa china Sinopharm. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y destacamos otra noticia. 7 meses en el espacio y finalmente el jueves el robot Perseverance de la NASA cumplió su misión de aterrizar en Marte, no sin antes provocar momentos de tensión conocidos como los 7 minutos de terror, el arriesgado procedimiento de aterrizaje que ha arruinado casi el 50% de todas las misiones al planeta y que se vivieron con gran emoción y ahora ya cumple con su tarea de buscar signos de vida microbiana antigua.
Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas y vamos a empezar los motores de propulsión para el aterrizaje. 20 metros de la superficie. ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Confirmado! Recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje.
Aterrizaje confirmado, dijo el líder de operaciones Swati Mohan, alrededor de las 3:55 de la tarde del jueves, mientras el control de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, estalló en vítores. Aproximadamente del tamaño de un SUV, pesa 1 tonelada, está equipado con un brazo robótico de 7 pies, 2 metros de largo, tiene 19 cámaras, 2 micrófonos y un conjunto de instrumentos de vanguardia para ayudarlo en sus objetivos científicos. La pregunta de si hay vida más allá de la Tierra es una de las preguntas más fundamentales y esenciales que podemos hacer, dijo la geóloga de la NASA, Katie Stack Morgan. Judith Martín, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los votantes hablaron. Querían que LeBron James, de los reinantes campeones Lakers de Los Ángeles, fuera el capitán en el Juego de Estrellas otra vez. Entonces lo será, y Kevin Durant, de los Nets de Brooklyn, será su rival. De acuerdo con las cifras reveladas, James y Durant recibieron la mayor cantidad de votos de las conferencias del Este y Oeste para el Juego de Estrellas, por lo que serán capitanes en el encuentro del 7 de marzo en Atlanta. James será titular por 17ª ocasión, con lo que extiende su récord, y Durant estará en el partido por 11ª ocasión. Solo Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant fueron elegidos más veces al Juego de Estrellas que James. Los otros titulares son Nikolai Vucevic de Denver, Kelly Leonard de los Clippers de Los Ángeles, Stephen Curry de Golden State y Luka Doncic de Dallas en el oeste, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Joel Embiid de Filadelfia, Bradley Beal de Washington y Kyrie Irving de Brooklyn completan la lista del este. En el tenis internacional, gane Naomi Osaka o no el campeonato del Abierto de Australia, hay que dejar en claro que se espera que gane. Esto es cierto, el tenis tiene una nueva figura dominante. Es posible que Osaka podría perder ante Jennifer Brady, la 22ª cabeza de serie, en el duelo por el título del sábado en Melbourne Park. Después de todo, Brady también ha irrumpido por su juego potente en canchas duras gracias a su fuerte servicio y revés. Llevó a Osaka al tercer set antes de perder la semifinal del Abierto de Estados Unidos en septiembre y ahora se sobrepuso a una estricta cuarentena de 2 semanas en Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La cantante pop Demi Lovato dijo que sufrió 3 derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando fue hospitalizada por sobredosis de drogas en 2018. Lovato, de 28 años, está promocionando un nuevo documental llamado Dancing with the Devil, que se publicará en YouTube el 23 de marzo, en el que ella hace revelaciones sobre lo que dice desembocó en daño cerebral. Aunque la cantante de Sorry Not Sorry ha hablado abiertamente sobre su adicción a las drogas y al alcohol, dijo que el público posiblemente no sabía mucho sobre sus sobredosis. En 2018, la exestrella de Disney Channel fue encontrada inconsciente en su residencia en Hollywood Hills debido a una sobredosis de drogas. En el documental de 4 partes, Lovato habla sobre sus traumas y las presiones de cumplir con las expectativas en el negocio del entretenimiento. Lovato es portavoz de la aplicación de salud mental Talkspace. Bien, hacemos un repaso al baúl de los recuerdos. En 1978, Roberta Flack y Donny Hathaway debutan en la Hot 100 con The Closer I Get to You, que alcanzó el número 2 de esa cartelera y el número 1 en la lista Rhythm and Blues. El Hotel Essex House, cuyo letrero se ve desde casi cualquier parte de Midtown Manhattan, es el lugar donde Hathaway se suicidó saltando de una ventana del piso 15 a los 33 años. 1968, Hugo Montenegro, su orquesta y coro debutan en las 100 calientes con The Good, The Bad and The Ugly, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, llegando al número 2 y al primer lugar en la lista AC. El instrumental fue el tema principal de la película protagonizada por Clint Eastwood. Ennio Morricone escribió la canción. 2012, Kelly Clarkson pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Stronger, What Doesn't Kill You. La primera ganadora del programa de televisión American Idol también alcanzó el número 1 en la lista adulto contemporáneo y la cartelera adulto Top 40. De American Idol también salieron Carrie Underwood, Fantasia y la ganadora de un Grammy y un Oscar, Jennifer Hudson. 1984, Queen estrena Radio Gaga en las 100 calientes. Lady Gaga dice que la canción la inspiró a utilizar la palabra Gaga para su nombre artístico. Radio Gaga, escrita por Roger Taylor, alcanzó el número 16. Y en 1978, Tavares entra nuevamente en la Hot 100 con More Than a Woman. La canción escrita por Barry Gibb, Robin y Maurice Gibb recuperó su difusión debido a la popularidad para ese momento de la película Saturday Night Fever y su banda sonora. El tema también fue grabado por los Bee Gees. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Judith Martín Rodríguez y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales bajo Boa Noticias. Que tengan buen día.